El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal, amigos del Espejo de la Iglesia? En esta jornada de viernes, primer día del mes de febrero, en donde vamos a tratar dos temas sobre todo en este programa para abrir el mes. Vamos a repasar lo que sucedía la semana pasada en Panamá, porque tenemos a Chema Salazar en nuestros estudios, delegado de Juventud, y que estuvo, como digo, en esa Jornada Mundial de la Juventud. Hola, Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Jaime.
¿Bien? ¿Un balance positivo?
Bien, bien. El balance positivo Y esperanzador, ¿eh?
Conoceremos más detalles de lo que habéis realizado allí, porque creo que hicisteis cuatro cántabros
sí,
en Panamá.
Sí, sí.
Luego damos más detalles. Pero también vamos a hablar de dos actos que se van a llevar a cabo en la jornada de mañana con Conchi Castro Barbero, que está también con nosotros. Hola, Conchi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Fuiste presidenta de CONFER de Cantabria, la Conferencia Española de Religiosos. Estuviste aquí hace tres meses porque debutabas, entre comillas, como nueva delegada de enseñanza.
Así es.
¿Qué tal?
Sí.
¿Cómo va este periplo, estos meses que han pasado,
bueno, pues
desde
bien,
tu visita?
Bien, bien, bien. Con trabajo, pero conociendo un poco más la realidad de la diócesis a nivel de asignatura de religión, los centros, etcétera. Bueno, uh-huh. Bien, contenta.
Luego, si tenemos tiempo, vamos con más detalles sobre tu trabajo y cómo está yendo estos primeros meses de conocer un poquito la labor de los diferentes centros y los profesores. Porque, hablando de profesores, mañana sábado se va a llevar a cabo en el Seminario Diocesano de Monte Corbán un nuevo encuentro de formación del profesorado de religión. Creo que es el tercero. El encuentro está enmarcado dentro del título Innovación Pedagógica en el Aula de Religión y habrá una charla impartida por Silvia Martínez Cano que se va a llamar Pedagogía del Arte en la escuela. Todo va a arrancar a las 10:30 de la mañana, así que supongo que interés, ¿no?, entre el profesorado para poder acudir unas horitas al seminario y poder conocer un poquito más cómo se puede desarrollar el área de religión en las escuelas, ¿no?
Pues sí, sí, sí. Suelen ser charlas bastante interesantes, sobre todo porque son es pedagógica. Te dan claves pues, para poder trabajar la asignatura en el aula. Esta vez, enmarcada, como tú has dicho, es el tercer encuentro y es la pedagogía del arte en la escuela. Uh-huh. Es como a través del arte los niños pueden acercarse al misterio y descubrir, bueno, pues a Dios a través de las diferentes obras de arte de todos los tiempos, culturas, etcétera.
¿Obras de arte ya realizadas o que van a realizar ellos también? Como trabajos manuales o a lo mejor, no sé, un dibujo, un collage, bueno.
Pues no sé, imagino que será el arte, será también la vivencia, lo que han hecho otros a ti te suscita, claro. Y te puede acercar a Dios y también cómo tú también eres creador. Uh-huh. Imagino que se puede compaginar perfectamente.
Bueno, Conchi, supongo que este encuentro es importante para los profesores. No sé yo si todavía alguno que nos esté escuchando es mañana este encuentro. ¿Se puede apuntar? ¿Puede acercarse? ¿Hay que tener algún tipo de inscripción previa?
No, para nada. Uh-huh. Se ha publicado y se ha anunciado en los diferentes medios que tenemos a nuestro alcance, la diócesis, etcétera. Entonces, cualquier profesor que imparta clase, que quiera profundizar un poco, que quiera enriquecerse, que quiera acompañarnos, está invitado y es bienvenido.
Uh-huh. Bueno, por cierto, antes de que se me pase, también a las 6:30 de mañana sábado se va a celebrar en la catedral, presidida por el obispo don Manuel Sánchez Monje, la Jornada de la Vida Consagrada, que también te suena bastante por aquello de ser presidenta de CONFER durante bastantes años, ¿no? Va a ser a las 6:30, así que bueno, pues importante esta cita. Conchi, vamos a comentar un poquito, unos minutitos, porque también tenemos aquí a Chema Salazar, tu trabajo, lo que viene desarrollando como delegada de enseñanza. Hasta ahora has desembarcado, llevas unos meses trabajando, supongo que ya sabes los medios con los que cuentas y qué es lo que puedes hacer desde la delegación de enseñanza, ¿no?
Pues la verdad es que desde la delegación de enseñanza se pueden hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, ayer mismo hemos estado desde delegación de enseñanza en Madrid, hemos ido un grupo de alumnos de diferentes centros a visitar, bueno, a ver el musical 33,
anda,
el musical que gira sobre la vida de Jesús. Ha sido una experiencia pues bonita, primero porque ha sido un encuentro de tres centros, uno diocesano, otro concertado y uno público. Y era la primera vez que, bueno, pues que organizamos algo conjuntamente. La experiencia fue muy positiva, disfrutamos, nos hemos conocido. Y bueno, la idea es continuar haciendo pues actividades de este tipo.
Uh-huh. Y luego, bueno, pues, ¿ha sido complicado realizar ese tipo de encuentro, organizarlo, el tener la aceptación de los colegios, de los chavales, de los padres?
Bueno, de hecho la aceptación ha sido bajísima. Uh-huh. Se la hemos mandado a todos los centros educativos y nada más han respondido tres. Vale. Pero bueno, hemos sido 62 personas, suficientes para empezar a caminar. Uh-huh. O sea, yo creo que aquí lo importante es empezar a dar pasos y bueno, pues poco a poco, si esto esto funciona, se irán uniendo otros, y si no, bueno, pues ¿qué vamos a hacer?
¿Qué le ha parecido a los chavales? La experiencia, el musical, ver algo religioso en un formato totalmente distinto para ellos.
Pues han venido impresionados, contentísimos. Hemos ido a diferentes edades, y es que fíjate, aunque algunos no hayan captado muchos detalles de lo que ha sido el musical y de lo que es la vida de Jesús ahí a través de la música, pero simplemente la representación, las canciones, la puesta en escena ya vale la pena. Es espectacular.
Sorprende, Conchi, hablando un poquito de todo, como me has dicho que solamente han estudiado 3 centros, yo pensaba que muchísimos más tienen aceptación y claves y valores religiosos, ¿no? El hecho de que no participen ni siquiera en este tipo de actividades, o por lo menos respondan, llama un poquito la atención desde fuera.
Sí, a mí me llama mucho la atención, pero bueno, también entiendo que todo requiere un tiempo, un rodaje, un aprendizaje, y luego también es verdad que los profesores de religión de los centros públicos pues tienen que solicitar al claustro la
igual
posibilidad.
Igual con más tiempo, a lo mejor.
Pues a lo mejor sí, o a lo mejor ya tienen programadas otras actividades previamente. O sea, yo no culparía de momento dejadé, simplemente creo que, bueno, pues que a lo mejor la programación ha venido tarde y que hay que intentar, bueno, pues encajar en las agendas muchas cosas. Pero bueno, sabiendo que esto ha funcionado, pues seguiremos dando pasos en esta dirección.
En el ámbito privado es cierto que hay muchos centros, no vamos a nombrar ninguno, que la clase de religión, cuando la dan, lo imparten profesores que también dan otras asignaturas y a lo mejor no tienen los conocimientos necesarios para poder impartir de manera pues fehaciente y al 100% de rigurosidad la materia, el área de religión. Supongo que en los colegios públicos eso no pasa. ¿Cuál es la preparación que tienen que tener? ¿Cuáles son los requisitos mínimos para poder dar religión desde la delegación de enseñanza?
Pues si es en primaria, tiene que tener la titulación que se necesita, lógicamente, un título de profesor, de maestro, en infantil, en primaria, y luego tiene que tener pues la DECA, que son la declaración de competencia académica.
Sí.
Es decir, los estudios que desde la Conferencia Episcopal se han propuesto a unas asignaturas teológicas para impartir esa asignatura.
Uh-huh.
Y luego, para dar clase en secundaria, tienes que tener o diplomatura en ciencias religiosas y licenciatura civil, por eso podrías dar 2 asignaturas diferentes, o tendrías que tener licenciatura en estudios eclesiásticos.
Lógicamente, en los centros privados o concertados hay capacidad de poder sugerir que la gente esté preparada, o ahí no puede meter mano, ni mucho menos la diócesis o la delegación.
Bueno, pues la idea de la delegación es que poco a poco vayamos también conociendo la realidad de los centros concertados. De hecho, ya hemos mandado a todos los centros de la diócesis una carta para que nos faciliten todo el nombre de todos los profesores que están impartiendo religión, qué titulación tienen, pues para poner un poco en regla las posibles titulaciones, si es que hay algunas que no estén a tono.
¿Se puede actualizar uno? ¿Se puede asistir a cursos, charlas, seminarios donde un profesor de religión no se quede un poquito enquilosado o un poquito ya fuera de onda, como se suele decir ahora mismo en el lenguaje de hoy en día? ¿Se puede uno mejorar? ¿Puede uno actualizarse?
Por supuesto. Hay muchísimos medios, pero además aquí también contamos con el Instituto Teológico, donde se imparten asignaturas, donde puedes además completar estudios, puedes conseguir además incluso una titulación en ciencias religiosas, en bachiller en teología, etcétera, en licenciatura en ciencias. Entonces yo creo que sí, que es más, hay que animar a los profesores para que sigan pues formándose, primero porque hay que dar respuesta a las necesidades de nuestro mundo, y hoy en día si no tienes una buena formación, difícilmente puedes transmitir un mensaje como es el de la formación religiosa y que pueda llegar a los chicos.
Conchi, lógicamente, siempre lo hemos comentado a nivel social, se nota cómo cuando hay cada 4 años elecciones, lo que es los planes educativos, pues difieren si has votado un partido, si tiene el poder otro, y parece que los chavales, los alumnos, son conejillos de indias con planes educativos totalmente diferentes cada 4 años, ¿no? Y eso, la asignatura, el área de religión, parece que es un pim pam pum de unos y otros. Eso parece que tiene pocos visos de poder mejorar, ¿no? Supongo que es una pelea constante, pero puede ser que es como darse de golpes contra una pared.
Yo creo que esto es un problema ideológico. Hay una obsesión real por parte de algunos con eliminar todo lo que tenga que ver con la asignatura de religión. Y entonces, aunque cambien los planes, siempre la mayor perjudicada es la asignatura de religión, que es con la que están jugando continuamente. La alternativa ahora es complicada la situación, porque la eliminan, primero, que no cuenten la nota media, y segundo, que no pongan una alternativa a los alumnos que cursan religión. Por tanto, van a estar siempre en desventaja en relación a otros. Entonces, bueno, ahí seguiremos luchando, porque yo sigo confiada y, bueno, sigo creyendo, además, de la importancia de la asignatura de religión como educación integral y formación integral de los alumnos. Creo que, además, es un derecho. y creo que quien no estudia religión, con todos los perdones del mundo, pero que tiene muchas carencias a la hora luego de comprender pues, muchas realidades de la vida, del arte, de la cultura, etcétera.
Sobre todo en esa edad de formación, ¿no? Y además lo quieren comparar siempre con la ética, que puede ser paralelo, obviamente, religión y ética. ¿Por qué tienes que unirlo o elegir uno u otro, ¿no?
Esto tiene nada que ver. Yo creo que igual que la ética habla de una serie de valores, la religión también tiene una serie de valores que emanan, pero emanan, claro, del Evangelio, del mensaje del Evangelio. Pero cuando digo la falta de formación me refiero, nosotros somos una civilización, hemos nacido en una civilización cristiana. El arte no se entendería sin entender la religión. ¿Cómo explicas tú a un chico pues, una vidriera o cómo explicas un cuadro o cómo explicas un relieve en un frontal de una catedral? Si no tiene idea de lo que es la Biblia, ni el mensaje evangelio, etcétera. Yo creo que genera muchas dificultades el no tener la asignatura de religión. Y luego también, no solamente a nivel académico, creo que también como a nivel vital, las respuestas que aporta y a preguntas que nos hacemos todos, que son preguntas vitales.
¿Te ha dado tiempo a dar un sondeo breve, o no lo sé, en los diferentes centros, las inquietudes de los profesores que imparten el área de religión, sobre qué le consultan los chicos, si son aplicados, si no, si... ¿Te ha dado tiempo a hacer un balance de por dónde tienen que ir los objetivos a corto o medio plazo de cara a mejorar la asignatura?
Bueno, a mejorar la asignatura me refiero un poco a lo mejor a la didáctica, porque el currículum es el que está, entonces el contenido tienes claro. que transmitirlo, ¿no? Quizá la motivación de los alumnos va cambiando, pero no ha bajado el número de alumnos que se matriculan en religión, ¿eh? En concreto aquí en Cantabria ha subido en secundaria y en infantil se mantiene más o menos. De hecho, hay un torno a un 80% de alumnos que cursan la asignatura de religión. Y bueno, con los profesores sí voy tomando contacto, ya voy hablando con ellos. Hombre, llevo poco tiempo, son tres meses todavía. Entonces, y sí, sé más o menos, voy sabiendo sus inquietudes, sus dificultades, pero bueno, despacito.
Bueno, despacito, habrá que mejorar. Los chavales, inquietudes, ya no solo profesores, te transmiten lo que ellos piensan, lo que creen, lo que consideran que es necesario, o todavía es pronto para hacer un balance del pensamiento de los chicos.
Es pronto. De todas formas, los chicos vienen hoy en día muy influenciados por una sociedad muy consumista, muy...
Con muchos perjuicios, supongo, también,
sí,
¿no?
Sí. Es verdad que van a religión, en mi centro en concreto van porque es obligatoria el centro de la religión, pero en otros centros también van pues porque los padres les dicen y tal, pero vienen a veces desmotivados, y otras veces hay niños que vienen... Pues bueno, pues porque les han mandado, pero vienen, son muy predispuestos ya. Es que la iglesia todo dice que no, es que la iglesia, o sea, vienen ya quizá muy maleados también por el ambiente en el que nos movemos.
¿Eso cambia el currículum, digamos, lo planeado de los profesores, o tienen que seguir más o menos enseñando? Porque a lo mejor te rompen los esquemas, ¿no? Lo que tienes pensado impartir durante un curso, pero a lo mejor dices, madre mía, tengo que empezar todavía desde otro punto, desde otra perspectiva.
Yo creo que lo que tienes que hacer es escandalizarte, no pasa nada. Yo creo que tienes que intentar transmitir el mensaje que quieres transmitir, pero conectándoles de su realidad. A lo mejor tienes que cambiar el orden, a lo mejor tienes que cambiar pues un tema por otro, pero yo creo que lo importante es que entiendan también ellos que la religión no es algo ajeno a la vida de las personas, sino que en su vivir, en su día a día, pueden también encontrarse con Dios y cómo puede haber conexión entre Dios y la realidad que nos toca vivir.
Conchi, la última. Acabas de comentar, hemos empezado por eso precisamente, esa excursión, esa salida, digamos, con tres centros a Madrid para ver el Musical 33. ¿Hay algún tipo de actividad que tengas en mente de poder desarrollar también?
Curso? No, este curso todavía no. Este curso es lo programado ya, pero sí, la idea es que quizá en el futuro, pues a lo mejor hacer alguna actividad formativa más amplia, no solamente para profesores de religión, sino para todos profesores cristianos, algo más amplio, de jornadas formativas, apoyada por editoriales, y luego la idea también pues de mantener a lo mejor una vez al año una peregrinación. Igual que este año ha sido el musical, que no ha peregrinación como tal, pero sí hay lugares que desde Cantabria podemos ir a lo mejor en un día. Y sí, pues visitar lugares que aporten algo también a la fe y que también sean pues lugares culturales que puedan ayudar a los alumnos.
El poder ir a jornadas mundiales de la juventud se queda cerca, eso también podría ser, se queda cerca.
Por
Hablamos
supuesto.
De Panamá este año, o a lo mejor en otros años queda muy cerquita, también podría ser una excursión
por
maravillosa
supuesto.
Para
yo
los
creo
chavales,
que,
¿no?
Por supuesto, yo creo que la delegación de enseñanza tendría que estar un poco apoyando todas las delegaciones. Si la pastoral juvenil nos solicita que apoyemos una actividad, evidentemente la apoyaríamos. Pastoral juvenil, pastoral vocacional, por supuesto que sí.
Conchi Castro Barbero, muchísimas gracias, delegada de enseñanza de nuestra diócesis, por estar otra vez aquí en los micrófonos de la cadena COPE en el Espejo de la Iglesia. Hasta la próxima.
Vale, muchas gracias a vosotros.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
prometido es deuda. Aquí está conmigo desde el primer momento de este programa. He escuchado atentamente todo lo que tenía que decir Conchi Castro respecto a la educación, el área de religión. Chema Salazar, muy buenas de nuevo.
Buenas, buenas.
Los jóvenes, es importante, ¿no?, cambiar esos prejuicios, lo estábamos comentando, y daría para bastante debate y para bastantes minutos en la radio y en este programa, ¿no?, el ver cómo pueden afrontar de otras perspectivas los chavales el área de religión.
No, el campo de los jóvenes es amplísimo, ¿eh? Podríamos hablar no solo de este programa, sino muchos programas, ¿eh?, con el tema de la pastoral juvenil, el cómo se desarrolla, el cómo se debería desarrollar, la realidad de los jóvenes en nuestro entorno. Pues ahora estamos pues recién aterrizados, llegamos el martes desde las Jornadas Mundiales de la Juventud desde Panamá, y venimos todavía con esta ilusión y con el ánimo elevado que nos ha dejado el Santo Padre.
Ha sido de martes a domingo en Panamá estas jornadas, y como delegado de pastoral juvenil.
No, bueno, las jornadas, sí, las jornadas propiamente, los días de las jornadas mundial de la Jornada Mundial de la Juventud son esos días, pero siempre se hace las prejornadas, como se conocen aquí. Cuando fue, por ejemplo, la gente se acordará, cuando fueron la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, aquí en la diócesis de Santander, acogimos antes a los peregrinos que venían de otras diócesis y otros países, en la zona en donde estoy yo de sacerdote, en Casturdiales, en Laredo, Colindres, allí acogimos a peregrinos que venían de Suiza, y luego, junto con los jóvenes que eran de la diócesis y los jóvenes que venían de peregrinos de otros países, íbamos juntos a Madrid a las jornadas. Pues aquí en Panamá igual, nosotros fuimos primero a las jornadas, a los días de las prejornadas, en la diócesis. Estuvimos en una diócesis de Panamá que frontera con Costa Rica, que se llama David, la diócesis de David. Allí fuimos acogidos en varias parroquias y en familias, y compartimos con ellos, y luego ya fuimos juntamente con los jóvenes de allí, fuimos a la ciudad de Panamá, donde se desarrollaba propiamente los días centrales de las jornadas.
¿Y qué tal fueron? ¿Qué valoración, qué balance haces de esos encuentros? Supongo que hay muchísimas vivencias, muchísima experiencia. No sé si contraste con la diócesis de allí, con las que tenemos aquí en España, y más concretamente aquí en Santander.
Hombre, contraste, realidad, pues sí, es diferente. La fe es la misma, y eso es una cosa ahora cuando preguntabas, una cosa que sí veíamos es que, además, ¿no?, pues el celebrar las jornadas mundiales en un lugar donde no tenías el problema del idioma, ¿no?, pues como ha podido ser en otras jornadas, cuando ha sido en Cracovia o en Colonia, por ejemplo, allí no, allí todos la mayoría de los que estábamos, pues éramos de habla española, y entonces ibas compartiendo la fe, ibas compartiéndolo pues con los jóvenes de Panamá, de Costa Rica, de Perú, de México, de Estados Unidos, que también hablan todos español, y no, porque no solamente la convivencia era entre nosotros o con las familias que nos acogían, sino con todos. Allí los días centrales de la Jornada Mundial, hay todas las mañanas hay una catequesis que imparten los obispos. Y entonces, pues, había diferentes lugares donde era la catequesis, y íbamos por idioma. Entonces, en el pabellón en el que estábamos los españoles, pues, estábamos con jóvenes de toda América también. Y entonces, pues, allí se comparte, se vive la fe de una manera, además, alegre, de una manera, pues, natural, ¿eh? Y eso, a los jóvenes que han acudido desde España, les ha siempre sorprende, siempre, y siempre ilusiona, ¿no? Que a veces estamos aquí y parece que el expresar abiertamente, pues, que un joven, ¿no?, exprese, oye, yo soy cristiano y yo vivo la fe, y les parece igual algo cortante, ¿no?
¿Por qué crees que sucede eso? Si es una pregunta que siempre me han hecho. ¿Por qué en Latinoamérica, Sudamérica, el fervor es total, y además es que uno se muestra tan orgulloso, y aquí nos parece que es vergonzoso?
Hombre, yo no. Posiblemente tenga mucho que ver con la naturaleza propia del adolescente, del joven, que todo lo da vergüenza. ¿Vale? Bueno, a veces no hay vergüenza para nada y a veces todo te da vergüenza, ¿no? Pues el querer destacar, o sea, el sentirte diferente del resto, el sentirte igual que no van a los demás no van a comprender, ¿no? El por qué eres de esta manera, o te comportas de esta manera, o vives esto, o que luego no es verdad. Eso ya lo sabemos cuando vamos creciendo, ¿no? Pero cuando somos jóvenes parece que no queremos destacar, no queremos pues que los demás nos tilden, ¿no? Nos pongan una etiqueta de mira, pues este es el que va a misa o este es el que participa en la parroquia.
Supongo que también es porque la religión muchas veces lo vive uno internamente y no tiene necesidad de expresarlo de una manera tan eufórica, ¿no? Por denominarlo de una manera, aunque en este encuentro yo creo que todo el mundo sabe a lo que va y yo creo que está feliz de poder compartir ese sentimiento y esas creencias con todo el mundo que es cristiano, ¿no?
A ver, es que sí, pero son cosas diferentes. Unas jornadas mundiales de la juventud es una expresión de la alegría de la fe, ¿no? Pero la vivencia de la fe es algo cotidiano. Tiene que haber momentos, pues igual que tenemos a lo largo del año, tenemos fiestas en donde nos expresamos de otra manera, pero la vivencia de la fe es algo cotidiano y no es algo interno, es algo externo. Yo, de hecho, a mí se me debería de reconocer como cristiano sin que abriera la boca, ¿no? Decía, no recuerdo quién, que decía que había que anunciar el Evangelio en todo momento, y si es necesario, también con las palabras, ¿no? Pero de la manera que uno vive, se le debe de reconocer.
Y sobre todo con ese mandato del Papa Francisco y de nuestro obispo Don Manuel, sí, que también quieren que seamos fervientes transmisores del mensaje, ¿no?
Eso es, pero que eso es en momentos puntuales, ¿no? Pues como unas jornadas mundiales de la juventud o un evento o lo que sea, sí. Pero eso no es ni una pastoral ni un, son momentos especiales. Precisamente el ser testigo de Cristo, el ser un joven cristiano comprometido, eso es algo que es todos los días en mi manera de comportarme con los demás, en el instituto o en el colegio, con los amigos, con la familia. De esa manera voy viviendo yo mi fe. Si se queda en algo interno, en algo que guardo en mi corazón y lo tengo ahí encerrado, pues al final eso ni crece ni nos transforma.
Chema, nos queda un minutito. ¿Con qué te quedas tú prácticamente de estas vivencias en Panamá?
Pues en un minuto es difícil, pero vamos, me quedo, por un lado, la acogida de los panameños, que han sido unos anfitriones excepcionales, con una generosidad desde los lugares más humildes hasta la ciudad de Panamá, que se ha volcado, todos, no solamente desde las parroquias, desde la policía, las familias, la gente que iba por la calle, que nos iba animando, que nos iba con alegría a todo el país. Me quedo con las palabras del Santo Padre, sobre todo esa frase que ahora se está repitiendo mucho, que dijo, ¿no? Que los jóvenes no son el futuro de la Iglesia, sino que son el presente. Y con el ánimo que nos ha transmitido, esa confirmación en la fe y ese ánimo para seguir como María, que era la protagonista de esta Jornada Mundial de la Juventud, para seguir apostando, diciendo sí, y queriendo ser discípulos hoy jóvenes, alegres, cristianos, de nuestro seguimiento del Evangelio de Jesús.
Todo el que quiera conocer detalles de este viaje tan maravilloso de Chema junto a otros cántabros pueden entrar en la página web de la Diócesis de Santander, porque además hay una fotografía con el cardenal arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro Sierra, que también es cántabro. Os juntasteis cuatro y ha sido un placer, sí, estar aquí con nosotros en este espejo. Seguramente habrá más oportunidades para poder invitarte y hablar del día a día de la delegación de pastoral.
Pues muchas gracias.
Por cierto, para terminar, el próximo viernes, día 8, va a ser la jornada del ayuno voluntario que organiza Manos Unidas para poner sobre la mesa el problema del hambre en el mundo y cuya campaña se va a realizar la semana que viene. Vamos a intentar tener en el próximo espejo a la presidenta de Manos Unidas en Cantabria, Purificación de la Cal, porque además la ONG celebra este año su 60 aniversario. No tenemos tiempo para más, los vamos a dejar ya hasta el próximo espejo de la Iglesia. Será la semana que viene, el próximo viernes, día 8. Hasta el viernes.